Este es el Tetágono. Tetágono tercera temporada.
Y es que pero es que como ustedes hablan tanto y voy y entro y saluda y me interrumpen, entonces estaba esperando.
Yo soy, saludo igual no va a salir bien y siempre va a estar pisado, así que no se preocupen. Yo soy Manuela Cardón.
¡Ey, hable!
Tú eres Mónica Rodríguez y yo soy Alexandra Pumarejo. Listo, ahí quedamos, ya. ¿Listo?
Faltó Flavia.
¿Cómo va?
Sí, ¿tú eres Mónica?
Mónica está congelada mentalmente. ¿Qué
mentalmente
pasó?
No, es el Wi-Fi. Mirándonos.
Pues porque no, estoy absorta de verlas a ustedes en este despelote. Yo no soy así.
Ah, eres peor.
Ah, no, bueno, sí, no. Bueno, sí, no, ella no es así. Ahora, pues, mejor dicho,
Santa
¿quién
Mónica
se la aguanta?
A ti
Santa
te hemos
Mónica
aprendido este desorden, Mónica Rodríguez.
Digo.
A ti.
¿Cómo te digo? La silenciosa Mónica. Bueno, no importa. Bueno,
no,
pero
la cabecilla de este desorden eres tú.
Sí, la que nos pone el orden y la que nos ayuda a organizar todo esto. Vale la pena decir gracias, Mónica, porque teta oyente, si hay alguien que pedalea.
Y la que
es
regaña.
Ella,
sí. Ay. Y la que nos regaña.
No, la que regaña a Flavia.
Perdón.
Regaña a Flavia.
No, son regañas. La última vez está
bien. No, pero más a Flavia. Más a Flavia, la verdad.
A mí
pero
no me regañan.
Es que
y Manu y yo nos
quedamos. Flavia es desesperada.
Y Manu y yo nos quedamos ahí oyendo, claro. Nos quedamos ahí oyendo, disfrutando. Pero bueno, yo les quiero contar sobre este tema que me parece fascinante. Ustedes saben que a mí me encanta todo el tema de la niñez y ver de dónde salieron nuestros traumas, trabajar el niño interior.
Yo, ustedes me tienen traumatizada a mí, ustedes.
Bueno, pero ya estoy muy bien.
Yo todavía tengo el niño interior y el niño exterior, así que lo siento.
Yo también.
Bueno, eso de verdad tiene unos efectos maravillosos. Uno puede querer reconocer, aprender a abrazar a ese niño interior que todos tenemos, se lo recomiendo a todos. Pero les quiero dar el otro lado de la moneda. Imagínense que todo este trabajo, y hay miles y miles de libros hoy en
Alex,
día que hablan de esto. ¿Qué
pasó?
¿Qué?
No iba a decir una barrabasada, pero que Alex nos va a enseñar a abrazar a nuestro niño interior y Flavia nos va a enseñar a abrazar a nuestra perra interior.
Oh. ¿Y yo qué enseño a abrazar a nadie?
Deja conmigo. Cuando Alex termine con la carreta, yo le solto las perras.
Hágame el favor. Bueno, esta carreta es importante y les voy a decir por qué. Porque tenemos tanto tema de este, de que uno tiene que hablar con los hijos, no cuestionarlos, hay que quererlos como son, hay que no regañarlos, hay que ser positivos, hay tanta cosa y tanta información de cómo criar a unos hijos, entre comillas, sin traumas, que se nos está volteando, porque el miedo a no generarles trauma nos está causando más trauma.
¿Cómo así?
Los papás sí están educando muertos, porque están educando muertos del susto. ¿Por qué? Porque ya entendemos la importancia de la niñez, entendemos que nosotros nos formamos de los 0 a los 7 años, entendemos que tenemos que verlos, tenemos que escucharlos y tenemos que amarlos por quienes son. Y esto yo creo que muchos papás jóvenes hoy en día están súper montados, van a terapia del colegio, van a terapia individual, y esto está causando unos nervios horribles, porque en la medida en que yo pienso que cualquier cosa que diga o haga le va a causar un trauma a mi hijo, pues no puedo ser auténtico yo. Entonces estoy viendo una cantidad de papás que están educando muertos del susto de causarle trauma a sus hijos, y eso les está causando más trauma.
Pero eso es
porque
ahora, ¿no?
Porque no pueden educar de una manera.
Eso es hoy,
ahora,
hoy
o sea,
día.
Todos los papás es no puedes decir hola, tienes que decir hola, mi amor, ¿cómo
paren
estás?
Para un segundo. Ah, no, mentiras, perdón.
¿Qué pasó?
¿Estamos bien? ¿Qué retomo, pasó?
Retomo, perdón, que pensé que se me había parado, Mónica. Esto. No, sigue.
¿Se le paró qué a Mónica?
No, ahí estamos bien.
Se te paró, Mónica.
Wow.
Se le paró a Mónica.
No, si algo se le paró a Mónica, hay que parar.
¿Quién se le paró?
Le paró
¿pero
el
quién
taxi?
Se le paró.
Lo que sea que se le pare a Mónica. Lo que sea que se le pare, paramos todos.
Se te paró eso.
Bueno, pero se le paran, eso es lo importante. Alguien que se le pare en esa casa está bien.
Por favor.
Estoy grabando, estoy hablando de la aplicación. Alexandra, sigue, por favor. No ahondemos en esto.
Ay, Dios.
Bueno, entonces, todo para decirles que como papás, yo creo que estamos educando muertos del susto de causar trauma, porque sabemos de que nuestros hijos son susceptibles. Y yo creo que tenemos que también relajarnos un poquito, porque el hecho de evitar el trauma causa más trauma.
Mi Alex.
Los papás hoy en día miden la palabra que dicen.
De acuerdo.
Miden, entonces tienen que ser políticamente correctos, tienen que dar la comida orgánica, tienen que no dar nada con preservativos, cuidado, o sea, una cantidad de cosas que digo, qué camello ser papá hoy en día.
El trauma hace crecer.
O sea, me parece muy bien porque yo estoy de acuerdo en que sí.
El trauma madura. El trauma es importante.
No, el trauma no madura. No estoy de acuerdo con eso, pero sí yo creo que tenemos que relajarnos un poquito y dejar de querer ser los papás perfectos, pero porque perfección no existe.
Eso no iba a pasar. Eso te iba a decir que yo en estos días estaba viendo, yo sigo una niña que tiene una cuenta divina en Instagram que da como consejos de cómo manejar ciertos momentos de la vida de los niños y me parece que lo hace de una forma muy práctica. Pero, por ejemplo, el otro día estaba contando una pendejada para mí, que no tengo hijos, no los he tenido, no tengo ni idea cómo se maneja. Pero ella decía que cuando un niño empezaba una pataleta, jamás se le podía como regañar de pie. Siempre había que bajarse a la altura del niño y hacerle el regaño mirándolo a los ojos, pero nunca desde arriba.
Ay, chao.
Entonces yo decía, ok.
Flavia, ay, pero Flavia chao, no tuvo no. que hacer eso nunca.
Ay, chao, dame.
No, yo menos. Okay, vete a la yo menos que lo voy a hacer. Pero déjame.
Yo con ese vozarrón que yo tengo, yo me paraba y le pegaba, le además le daba unas buenas nalgadas.
Pero espérate,
a los dos.
yo decía viendo eso, decía como, me parece interesante porque lo que explica detrás, como el trasfondo de esa actitud es muy sana y muy linda. Pero yo decía, a mí, ¿tú crees que mi mamá se arrodillaba a regañarme? Mi mamá no tenía ni idea de eso.
Así
y
es.
Ojo, ¿qué tal que en 20 años en el futuro nos demos cuenta que el habernos arrodillado frente a nuestros hijos al revés les dio una síndrome de superioridad? O sea, nadie tiene la última palabra, tampoco es una ley. Entonces, cuando están, como dice Alex, tan estresados los papás por educar de la forma más perfecta posible, pues no va a pasar porque no va a ser perfecto nunca, porque nadie tiene la última palabra y porque cada vez hay más información que creo que estamos un poco saturados, porque cada vez que leemos, entonces no le pegue, pégale, regáñelo, no le diga nunca que no, dígale a veces que no, dígale a raticos que no. Es como
todo
Dios
lo que
mío.
Hacemos con culpa, lo que hacemos con culpa es complicado.
No, ¿y saben qué es lo peor? Les voy a decir qué es lo peor de este tema de la presión hoy en día de educar a los hijos. Las redes sociales nuevamente.
Total.
Ah, sí, claro.
Claro.
Porque ahora toda la que es mamá, entonces ya todas las mamás, cuando son mamás y tienen hijos, ahora todas son expertas en educación, todas son expertas en nutrición, entonces suben en las fotos cómo los hijos comen de bien, cómo los hijos los educan de bien, cómo la pasan de bien, cómo juegan de bien. Y los
tíos
generan una frustración muy grande también en los demás. Entonces es presión por todo lado, por todo lado. Es un bombardeo de información de perfección que a mí me abruma. O sea, yo dejé de seguir a esa cantidad de mamás porque me maman.
Pero también
me maman,
hay algo
ese
de
esa sabiduría.
Pero eso a mí me gusta mucho.
Ay, no.
No sobresaturarlo, entiendo tu punto.
Exacto, exacto.
Pero también me parece válido que así como la gente expone su rutina de ejercicio, su rutina laboral, ¿por qué no pueden? Si su rol se convierte en ser madres y quieren compartir algo de lo que están aprendiendo, me parece válido.
Claro,
y siento que
es que una cosa es
que les funciona verlo como en tiempo real.
Pero es que una cosa es compartir y otra cosa es que todas son expertas ahora. Como ahora todo el mundo es coach. No.
Pero todo el mundo es experto en todo, ¿no?
¿Ah, sí?
Todo el mundo es experto en política, en NASA, en vaso, cualquier cosa, cualquier tema que está de moda, todo el mundo es experto. Es
impresionante. Pero lo que voy es que todo eso empieza a generar todavía más presión, ¿no?
Claro.
Pero eso ahí es el error, es no saber manejar las redes. La red no puede ser tu referencia única. Es solamente una guía de consulta eventual, pero no puede ser tu única fuente de referencia.
Pero eso es lo que no sabemos manejar.
Tú no te puedes comparar con nadie que ves en redes. Yo les pregunto a ustedes, yo sé que Flavia quizás, pero ¿alguna de ustedes sube algo cuando está peleando con los hijos?
Sí.
O cuando... No, uno siempre pone la mejor cara, uno siempre pone cuando está feliz. Entonces, mi mamá es la mejor mamá del mundo. Mis hijos y yo cantamos felices en un jardín de rosas. Nada de eso es verdad. Entonces, ¿la idea cuál es? Usted ve eso y usted dice, esto es una foto de esta persona de un minuto en su vida. El siguiente es 23 horas, 59 minutos.
Pero mire,
no
lo otro.
Así, porque nadie tiene una vida
miren
perfecta.
Lo otro que
entonces,
pasó.
No hay que compararse con nadie.
Lo otro que pasó con las redes sociales y que es como algo que se ha dado recientemente. Siempre mostramos lo más lindo, la foto que escogemos de 500 que nos tomamos, editada, con filtro, con la mejor luz, porque mostramos lo que más nos gusta. Pero de un momento, o de hace unos meses para acá, hubo gente que empezó a mostrar fotos llorando, tristes, aburridas, en momentos de debilidad. ¿Qué pasó? Que al principio nos pareció muy tierno porque la gente estaba mostrándose vulnerable, pero después empezaron a atacar y empezó la gente a decir, claro, ahora todas llaman la atención, todas suben la foto triste, todas entonces están llorando, todas están deprimidas, todas están ansiosas. Entonces yo decía, ¿por qué como humanidad somos como tan fuertes?
Excesiva, ¿no?
No, porque a mí no me parece mal ver a alguien triste porque también quiso compartir que tuvo un día malo, así como quien quiso compartir un día bueno. pero también llegan de una la gente a caer encima de las personas que están compartiendo sus debilidades. Entonces uno dice, si muestras que eres muy feliz, está muy mal, porque no es cierto. Si muestras algo de tristeza, quieres llamar la atención. Si muestras un video llorando, ¿cómo es que estaba llorando y tuvo tiempo para grabarse? Entonces uno dice, Dios mío, de verdad, es muy difícil tratar de ser transparente con los sentimientos, porque siempre va a haber alguien a quien no le gusta. Y es imposible ser al final del día transparente, porque la única forma sería tener el celular grabando 24 horas y eso no va a pasar. Entonces, al final sí estamos escogiendo lo que queremos mostrar.
Y que no te importa lo que la gente diga.
También que no nos guste, porque tampoco nosotros gustamos a todos. Mónica acaba de decir que bloqueó un montón. Dejó de seguir gente. Yo también dejo. A mí no me gusta, me cae gordo un montón de gente y yo estoy muy bien con eso. E perfeito que eu caiga bem ou mal a um montão de gente também. É parte da dinâmica da vida.
Sim, minha pergunta é: o que é o que queremos ver?
Eu quero cair bem a vocês! Solamente a vocês!
Não, Manu, se alguém te cae mal, aí no tu não puedes. O sea, eu o que creo é que uno não pode subir porque isso vai generar algo em outra gente. Uno tem que ser autêntico. Então, porque se cada vez estamos tratando de encajar
calcular.
Para que nos quieran ou nos aprueben, sempre vamos a estar en el lugar equivocado. Entonces,
totalmente.
Ay, no puedo mostrar vulnerabilidade porque me van a caer, no puedo mostrar eso porque me van a... No, uno muestra lo que uno quiere mostrar y punto, al que le gustó bien y al que no, ojalá Dios quiera que lo deje de seguir y ya, y chao, Lin.
Y nada más espectacular.
Y seguramente hay muchos que calculan.
De acuerdo.
Dime, Manu.
Sigue, Moni.
Ah, no, que igual hay
no, gente... No, adelante, Moni, siempre tú adelante.
Adelante, adelante. No, digo yo que siempre, que hay gente que igual le encanta calcular lo malo que suben y lo bueno que suben porque saben que con eso van a ganar me gustas y likes, ¿no? Pero eso no es todo el mundo.
Claro,
uno tiene que aprender a identificar.
Pero les voy a decir, nada tan espectacular, o por lo menos que yo celebro de las redes sociales, y fue la oportunidad de quitar los me gustas en la foto. ¿Qué pasa? Que eso es un tema de voluntad propia. Uno debe decidir si quitarlos o no. Pero yo siento que el quitarlos le deja a uno una libertad y una sensación de que no estás buscando que tu contenido lo apruebe nadie, ni quieres ser ejemplo de nadie.
¿Se pueden quitar ahora?
Si tú ves, por ejemplo, mi perfil...
Ay, yo no sabía.
Yo tampoco sabía.
Ninguna foto se le ven los likes porque yo oculté y tengo fotos con muchos likes que no me importa que los vean, así como tengo otras con poquitos, pero es que me gustaron a mí, era un momento que yo quería compartir. Ya no necesito que tenga más de 1,000, más de 2,000, más de 3,000, más de 4,000, ojalá 10,000. No, ya no me interesa y eso me parece que es muy sano porque al final del día, si hay algo de ego y si hay algo de querer esa aprobación en cuanto a lo que subimos. Entonces me parece espectacular y es hasta allá donde se deberían ir las intenciones de las redes sociales. Usted quiere postear algo bueno, maravilloso. Usted quiere postear algo feo, maravilloso. Es que es su perfil, es su contenido. Entonces sí siento que de pronto en el tema de lo que, como arrancábamos hablando de las mamás, está bien si una mamá me genera cierta empatía, si quedó embarazada al mismo tiempo que yo, entonces de pronto siento que llevamos un proceso paralelo y me funciona aspiracionalmente bueno. Pero ya las otras, como dice Moni, que todos lo saben, hablan de todo, y pues sí, eso no es tan chévere. Y eso satura, además.
La palabrita mágica ahí es deje de seguir. Es tan fácil.
Uy, dejar de seguir.
Ah, sí, eso fue lo que yo hice.
Y no joda
porque
nadie,
me mamaban.
Y no joda a nadie.
Bueno,
sí.
El caso es que sí, uno esos traumas siempre le generan a uno a Alex, ese trauma le lleva a uno la culpa.
Claro, y ahí...
La culpa es el peor sentimiento que uno puede tener como papá, ¿no?
Para redondear el tema, yo lo que creo es que tenemos que ser... de verdad, la mejor versión de nosotros mismos. Hacemos lo mejor que podemos con la información emocional que tenemos y siempre tratar de sanar a uno para, en ese caso, ser mejores papás y dar ejemplo. Pero este cuento de que hay que ser perfecto tampoco es bueno porque los niños tampoco aprenden a fallar. Entonces, si mi mamá es perfecta, yo no me puedo dar el lujo de no ser perfecta. Entonces, eso crea más traumas. Entonces, relájense, relájense, de verdad.
Y sigan la intuición. Yo no soy mamá, no he sido mamá, insisto, pero yo creo que no hay nada que lo pueda guiar de mejor forma a uno en el proceso que la intuición. Uno a veces sabe perfectamente qué tiene que hacer en su relación de pareja o con sus hijos, pero uno tiene que buscar aprobación y validación, entonces llama a la psicóloga, a la psiquiatra, a la mamá, a la suegra, a la hermana, a la tía, y al final del día todos te enloquecen.
¿El cura?
Entonces sí es importante seguir como al cura, claro, también. Entonces es mejor seguir un poco, sí, los consejos, pero la intuición.
Manuela está como un vallenato, ¿no? Uno piensa que se acabó el tema, ella
vuelve
como un vallenato. Es el vallenato, Manuela. Uno terminó el tema.
Yo tratando de dar conclusiones maravillosas, pero está bien. Me retiro con mis conclusiones. Adiós.
Oye, no sé si ustedes vieron que salió una noticia muy chistosa en ese día que se cayeron las redes, que se cayó WhatsApp, todo más, que los millennials no saben hablar por teléfono. Porque mira, a mí me pasó, yo no soy millennial, ¿verdad?
No, obviamente pero no eres millennial, no, o sea, es que nadie no, se le
hubiera ocurrido. Perdóname, ¿tú no eres millennial?
Yo soy centennial.
¿Quién no, no, habría más, pensado
más
eso?
Joven que
o sea...
No, no, imagínate que...
Sigue ahí, soñando no, de la aclaración.
Sí,
yo no,
no tenías que aclarar no, pues, nada.
Voy a contar la imbecilidad que yo hice. Yo tenía que cuadrar, mandar para mi director del noticiero de noticias de Red Más el tema de la noche. Y yo dije, pucha, se me cayó WhatsApp, se me cayó WhatsApp. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y yo ahí pensando... Cuando suena el teléfono y era él, Flavia, ¿cuál es el tema de hoy? Yo me sentí una idiota completa. Cuando sonó el teléfono tarde, porque normalmente nos hablamos a las 9, me llamó con casi 1 de la tarde, un poco así, ¿no? Preocupado, que yo no había aparecido. Y yo, ah, hola y tal, no sé qué, di el tema. Y cuando colgué, yo digo, qué bruta. Y ahí fue cuando salió la noticia que los millennials no están logrando hablar por teléfono.
¿Salió no les
esa
gusta.
Noticia?
Sí, que
a
no
raíz
les gusta.
De una estudio que de tanto que ellos se hablan por todas las redes, tanto que se escriben y graban mensajes, para ellos hoy en día es dificilísimo relacionarse en una conversación como estamos haciendo nosotras ahora, de pisarnos.
Pero
de,
¿cuál
de...
es la novedad? Si los millennials no pueden hablar en persona.
Sí, porque nosotros nos pisamos, hablamos, miramos, no sé qué, aumenta el tono de la voz, baja. Ellos no logran ni manejar el tono de la voz en
pero,
una conversación
Flavie.
Para ver quién va a ser escuchado, qué quieren decir. Eso me pareció aterrador.
Te voy a decir una cosa. Es impresionante porque en realidad cuesta la relación cara a cara con las personas porque ya estamos siempre teniendo de intermediaria una pantalla. Pero peor aún las relaciones de superamiguis y superamigos de redes sociales que cuando se ven cara a cara no se saludan, pero se comentan todas las fotos, sí. Se mandan mensajes, feliz cumpleaños, te felicito por tu hija, y uno ve un montón de comentarios así llenos de amor, pero nunca se han visto, y a la hora de verse se encuentran en un evento, se encuentran en algún momento de la vida, y no saben ni cómo actuar, porque en verdad no es una relación ni sólida, porque pues que de sólido tiene una relación que está basada solamente en likes y comentarios, pero además una relación como medio aparente, medio conveniente, y hay un montón de relaciones que surgen única y exclusivamente así. Entonces, claro, obviamente esto que hizo, pues sacó a la luz pública algo que yo creo que ya sabíamos, y es que la hablada, si no se puede cara a cara, menos por teléfono, uno se enreda, uno no sabe ni cómo contestar, uno no se sabe el teléfono de nadie. ¿Ustedes saben el teléfono de alguien?
No, yo sé el mío, pero por ejemplo,
yo no me sé
el
de nadie.
No sé ni siquiera el mío. Sí,
pero yo creo que también es un tema.
Imagínate.
De millennials, uno, y dos, yo no soy millennial, sobra decir, pero a mí tampoco me gusta hoy en día hablar por teléfono. O sea, a mí me suena el teléfono y yo digo, uy, no,
qué
me
pereza.
Toca hablar.
Yo también.
Me toca
yo
hablar.
Yo detesto hablar por teléfono. Yo no contesto llamadas
pero
telefónicas.
Pero ¿cuál es la razón?
Pero,
porque no
qué
les gusta
tristeza,
hablar.
Pero qué tristeza. No, qué tristeza porque no. Hay cierta gente con que sí me gusta hablar. Pero la cantidad de peleas que uno se evitara si uno habla por teléfono, porque está demostrado que cualquier discusión que uno tenga por WhatsApp puede ir mal. ¿Por qué? Porque como dice Flavia, no hay entonación, la puntuación, la intención no estaba. Entonces, muchas veces nos terminamos mal en una relación o terminamos creyendo algo que no es por no querer hablar por teléfono. Porque, ay no, es que mira lo que me dijo, gracias, y no me puso un corazón después. Entonces, como no me puso un corazón después, entonces está bravo conmigo.
Eso pasa a menudo en parejas. Yo
eso
no sé
pasa,
con ustedes,
claro.
Pero a veces Julio me escribe, yo estoy envainada o en la mitad del trancón y yo pongo, ok, ahí me escribe, ok, ¿qué te pasa? ¿Hice alguna cosa?
¿Qué te pasa?
¿Qué fue lo que... Ahí yo tengo que parar de... ¡No! Yo estoy en un trancón, DM, estoy furiosa con eso. O a veces, no, es que estoy aquí concentrada en lo que estoy haciendo.
Ah.
Es muy loco.
Y así es. Y para las personas, digamos, que son ansiosas, entonces le mandan un mensajito a alguien, hola, buenos días. Y si ese alguien no contesta, sino en 15 minutos, porque hoy en día nuestro span de esperar ya no son una hora, sino a los 5 segundos, si no contesta, ¿qué te pasa? Es que ya no me quiere, es que me va a dejar por otra, es que yo no soy suficientemente linda, inteligente, demás y más. Entonces, lo que está generando es una cantidad de ansiedad en las relaciones muy berraca. Entonces, aun cuando estoy de acuerdo, no me gusta hablar, yo sí creo que qué delicia volver a hablar por teléfono.
Sí,
pero
era
Alex, están teniendo... Nosotras nos da pereza, pero los jóvenes de hoy en día tienen fobia.
Sí,
está
exacto,
hablando
es muy distinto.
já é uma coisa impressionante o medo de falar por teléfono.
Tanto
e são estudos que estão fazendo e mostrando isso, que a sociedade digital em Japão diz que, por exemplo, um jovem que deixa de contestar em um grupo de amigos um mensagem é expulsado ao passo de uma hora. Se em uma hora não contesta,
não contesta. Não, amigos,
imagina se éramos isso com Manuela. Imagina, Manuela não estaria em nenhum grupo mais. Ele é nosso há anos, estaria por afuera. Manuela já vai um mês para contestar uma mensagem.
Mas vou dizer uma coisa, Flavi. Ponte Manuela, a pensar que, inclusive, é tanta la fobia o es tanta la presa que tenemos de relacionarnos que incluso pudiendo hacerlo, por ejemplo, en una fiesta, en una discoteca, en un restaurante, en un café, estamos prefiriendo escribir que hablar con la persona que tenemos al frente o que entablar una conversación con el mesero, sí, porque tenemos tanta pereza de comunicarnos, de relacionarnos y estamos dándole tanta prioridad a las supuestas relaciones por la pantalla que no hablamos, o no, no sé, lo que dice Alex, puede ser miedo, puede ser ansiedad, puede ser fobia, pero la gente no, la gente pregunta, hola, ¿cómo estás? Y ni siquiera se espera para oír la respuesta bien o mal. Si uno entra al restaurante y dice, hola, ¿cómo estás? Y le saluda al portero, y el portero le responde a uno, pésimo, uno ni cuenta se da porque uno ya está sentándose en la mesa, porque es que la gente no está dándole Exacto. crédito a las relaciones.
Tú sabes que hay un experimento sobre eso, ¿no? Hay un experimento genial de dos psicólogos que hacen eso y además entran en los lugares y van a diciendo, ¿cómo estás? No, yo estoy pensando en poner una bomba aquí más tarde y atracar ese banco. En el banco, estoy pensando en venir a cara a robar a la gente, matar, y la gente no se da cuenta. La gente no, ¿sabe? No les cambia la mirada.
Porque la
nada.
Gente pregunta, ¿cómo estás?
Porque no están escuchando. Pues, Flavi.
Y no escuche. ¿Cuánta gente conoces tú? Y ni siquiera el del banco, tus amigas. Muchas personas preguntan, sí, ¿cómo estás? Y no quieren saber la respuesta. Quieren que tú digas Exacto. bien. Si tú dices, mira, estoy deprimida, estoy súper mal, me voy a tirar por el balcón, y Dios lo quiera. Nada de eso, porque a la gente no le importa, porque estamos
no,
entrenados
ojo a esta.
A oírnos hablar a nosotros.
Ojo a esta, cuando uno llega a un centro comercial, a una tienda, o lo que sea, y la persona te saluda, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Manuela, estoy acá para ayudarte. Y uno, no, muchas gracias, voy a mirar una camiseta blanca. Y tú entras y cuando vas a pagar te dicen, oye, ¿te atendió alguien? ¿Te recibió alguien? Y uno... Sí, una niña que estaba a la entrada me dijo, no me acuerdo cómo se llama, uno ni siquiera le paró bolas o le puso cuidado, bueno, no le prestó atención a la persona que te dio la bienvenida.
Les doy números, 76% de los millennials dice que el mensaje de texto es la forma de comunicación conveniente, 19% nunca escucha los mensajes de voz, eso que uno deja,
y
¿no?
Y más si son de más de un minuto jamás.
53% prefiere escribir, exacto, prefiere escribir que llamar, y 63% de esos jóvenes supone, reconoce que chamada telefônica é algo extremamente molesto. Aí eu já estou com eles. Não
também.
É nada como Alex, que também me dá uma rarteira que quando sona o telefone.
Pero espérense, e además aí agrega esse estudo, Fla, que hace unos años também salió, que los jóvenes se identifican más con los emojis que con las palabras.
No, eso sí me parece muy grave.
Que se pueden expresar mucho mejor sus sentimientos en vez de decir yo te amo, te extraño, o yo me siento triste, o me siento feliz. Se sienten mucho más identificados y mucho más seguros expresándose a través de emojis. O sea, eso también es impresionante.
En cambio, yo al revés. Yo a veces quiero hacer una cara o algo y no encuentro la carita en los emojis. Yo digo, ¿cuál será? No, ninguna es esta. No, no me gusta, no me gusta
sí,
para
pero
nada.
Para eso están los stickers, que a mí me encantan también. No, yo soy mal, estoy más millennial.
Lo máximo.
No, yo también, yo estoy más millennial que nunca. O
pero
sea,
¿saben qué deberíamos hacer?
Yo me siento
hablando
mucho
de comunicación, deberíamos mandarle un mensaje, una llamada, una nota de voz, todo lo que sea necesario a Mónica, porque creo que sucumbió en el proceso y la hemos perdido. Y podemos
pero
probar
ella me está
si
escribiendo, Mónica me está escribiendo.
¿Sí?
Quedó brava que nosotros seguimos adelante, pero yo dije que ya vamos a terminar ese capítulo y en el próximo la invitamos cuando grabemos la próxima
La invitamos
vez.
No, ella hace parte del Tetágono, ¿no? No es invitada.
No, yo voy a invitarla.
¿A tu podcast?
Ella es muy mandona, mejor
¿al
la invitemos.
¿Al podcast de Flavia?
¿Está regañando?
Claro. Exacto. No, no está regañando. Primero dijo, sigan que yo me caí en la internet. Ahí después dijo, pero ustedes siguieron sin mí. Sí, seguimos sin ti, para que vean, ¿no?
Flavia, gracias por invitarnos a este capítulo de tu podcast.
¿Sabe qué? Podríamos pedir...
Pero para regañarte, bien, bien.
Mi Alex.
Como Mónica va a oír esta edición,
podemos
bien,
pedir,
mi Alex,
regaña,
ya estamos acabando,
¿no?
Este capítulo.
Podemos pedir reemplazo. Vamos a pedir un reemplazo para Mónica. ¿Qué?
Que Alex ya está acabando el capítulo, pero que le agradeciéramos a Flavia por invitarnos a su podcast, porque ya dice que va a invitar a la próxima,
sí, claro,
Mónica. Entonces claro, te queríamos agradecer de
gracias
todo corazón esta
por
oportunidad.
Gracias por el privilegio de estar aquí, sí.
Muchas gracias.
No, pero mire, ese tema de los milenios es muy chistoso. Una vez yo puse mis hijos de una de Manuela, ¿no? Terminó el tema y hice como el vallenato. Cogí la sanfona y volví a sonar otra vez la misma canción. No.
¿Cómo las digo? ¿Diomedes? O sea, ve, de verdad.
No, pero ve, déjame decir. Una vez con mis hijos pasó eso, de ver esos teléfonos de nuestra época, Alex, que uno rodaba, ¿no? El disco.
Y esperaba.
Ellos no sabían cómo hacer. Ellos no sabían. Ellos espichaban los números esperando que de alguna manera hicieran una llamada mágica. Y yo dije a ellos, ustedes no saben de lo mejor. Mi mamá ponía candado cuando salía muchas veces para que yo no pasara pegada en el teléfono hablando con todo el mundo.
Pero en esa época nos encantaba hablar por teléfono. Uno hablaba con las amigas horas.
Y
con el novio, y uno soñaba que lo llamaran, y era una delicia. De verdad hay que rescatar la hablada. Millennials, si nos están escuchando,
hablen.
Y era,
Manuela, la frase común de los papás, que era decir, yo no tengo teléfono, tengo adolescente en la casa. Porque tú llamabas a la casa que tenía un adolescente y siempre estaba ocupado. No lograbas hablar con nadie. Y llegó Alejandro. No lograbas hablar con nadie porque siempre sonaba los adolescentes estaban siempre en el teléfono.
Oigan, yo no sé si eso se va a rescatar o no. Lo único que sí les digo es que por lo menos las relaciones cara a cara las rescatemos. Que el mensaje sea, salude a la persona con la que de verdad se encontró, háblele, pregúntele por su vida, por sus problemas. Párele bolas al que tiene al frente y suelte ese berraco celular, a menos que sea para oír el tetágono. ¿Listo?
Okay. Bueno, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a ver ese cuadro, Mónica, la invito.
Ay,
para
tú
el
siempre
próximo
tan generosa.
¿Y será que nos invitas a nosotras también?
Voy a pensar. Si ustedes se comportan, yo invito a ustedes también.
Ah,
pero okay. Ese capítulo me gustó
tú
porque...
siempre tan generosa.
Sí, yo soy muy buena con
rayitos
ustedes.
Rayitos de luz para ti.
Chao. Su...
Teta oyentes, manden sus comentarios. A nosotros nos encanta. Escríbanos.
Besos.
Escríbanos sus comentarios y todo más.
Día
un beso
para
ustedes.
Todos.
Chao.
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 Chao.